10 de la mañana, 34 minutos. La Patagonia viene siendo noticia para nosotros en las últimas semanas. Primero, por el reclamo de trabajadores estatales en Tierra del Fuego, que lleva más de 60 días. Por otro lado, la semana pasada hablábamos de los negocios del magnate Lewis en el Bolsón. Y ahora nos dirigimos hacia Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, donde unos 60.000 trabajadores y trabajadoras se han movilizado el viernes pasado. Esta marcha, motorizada por los gremios petroleros y a la que adhirieron otros sectores, como los camioneros y los docentes, fue para reclamar por los despidos en las empresas del sector del petróleo. Denunciaron que el gobierno nacional no cumplió con el acuerdo de subsidiar el precio del barril para equiparar así el valor internacional del crudo pesado, que está por debajo del valor en el mercado interno. Las empresas petroleras argumentan que no obtienen rentabilidad de sus exportaciones y que deben frenar sus equipos, y a esto se suma una puja con el sector sojero, beneficiado por el gobierno de Mauricio Macri, que le quitó las retenciones a la minería, a la soja y no al petróleo por el momento. Nos interesaba en todo esto también la mirada del Foro Social Ambiental de la Patagonia, porque nos genera esta contradicción pensar en los derechos laborales de quienes trabajan en el sector del petróleo y por otro lado también saber el impacto socioambiental que genera este tipo de industria. Es por eso que estamos ya en comunicación con Zulma Usqueda, del Foro Social Ambiental de la Patagonia de Comodoro Rivadavia. Zulma, muy buenos días. Diego te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Diego. ¿Cómo le va?
Muy bien, Zulma. Contanos cuál es la postura que tienen desde el Foro Social Ambiental con estas movilizaciones del sector petrolero.
Bueno, la postura que venimos llevando adelante hace aproximadamente 5 años, nosotros nos iniciamos en el año 2008, hace 8 años aproximadamente, y comenzamos a trabajar el tema petrolero hace poco tiempo, pero sí, digamos, hemos nacido en este lugar y sabemos las peripecias que han tenido que pasar generaciones tras generaciones, dando cuenta de todo lo que se han llevado la industria extractiva petrolera y lo poco que ha dejado. Por eso es que nosotros tenemos una mirada tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Y muchas veces, por supuesto que estamos en total conocimiento de todos los despidos que ha habido, pero durante todas las épocas se ha cometido la misma injusticia, es decir, la explotación del trabajador petrolero, cuando fue en su momento también la estatal YPF, y luego cuando se privatizó muchísimo más, porque en ese momento quedaron más de 10.000 personas sin trabajo y hubo miles de personas que inclusive se suicidaron ante la certidumbre de un futuro que no se sabía realmente cuál iba a ser, ¿no? Porque personas que se dedicaban 12, 18 horas a trabajar en los campos, o como sucede hoy, que trabajan 15 días en el campo y vuelven 5, 10 días a casa, bueno, indudablemente que es una industria que lo que hace con el ser humano es prácticamente llevarlo a un punto de separación total de la vida familiar, de la vida social, y es por eso que también nuestra comunidad muchas veces sufre de esa falta de participación y falta de compromiso en muchos problemas, ¿no? Porque aunque ustedes piensen que es una ciudad con muchas riquezas, como sí lo ha tenido o lo tiene desde el punto de vista de los recursos naturales, somos muy pobres en el sentido de que aquí no hay estructuras o infraestructuras que realmente respeten nuestros derechos, como es el tema de la vivienda, la salud. Tenemos hospitales en crisis, escuelas también en muy malas condiciones, docentes muy mal pagos. Es decir que, si bien Pan American Energy, YPF, Tecpetrol, a lo largo de estos años han ganado millones de dólares, ha quedado muy poco en nuestra ciudad, muy poco. Y sí, pueden haber, digamos, sueldos importantes, ¿no es cierto?, que mucho más altos que en otros lugares, pero nuestra canasta básica familiar va más allá de los 20.000 pesos. Uh-huh. O sea que hay cuestiones que uno debe, analizar a largo plazo.
Sí, por esto hablamos también del impacto socioambiental, ¿no? Por un lado, las consecuencias comprobadas en todo el mundo del fracking, pero también este tipo de sociedad que se genera, que era lo que bien contabas y mencionabas, ¿no? Personas aisladas durante mucho tiempo, que cuando vuelven lo único que tienen, imagino, es deseos de descansar y de consumir, ¿no? Con lo cual debe ser muy preocupante para el tipo de cultura que se genera. Quería preguntarte, para entender la influencia del petróleo, ¿qué porcentaje de la población trabaja en el rubro?
En el rubro trabajan alrededor del 20% de la población. Sin embargo, esto, digamos, es influyente en todo lo que es el comercio, sobre todo, ¿no? Y bueno, imagínese el tema de los supermercados, de los precios que aumentan continuamente, todo en base a las variables petroleras. Entonces, bueno, digamos, son cuestiones que lamentablemente van sucediendo y que también vemos a lo largo de este tiempo muchas injusticias en lo que es el ambiental, porque no hay control en los yacimientos de la cantidad de agua que se utiliza, no hay control de los residuos petroleros en los yacimientos, y ni hablar de lo que podría pasar con fracking, porque aquí, bueno, se instaló el primer pozo de petróleo en el Trébol, en lo que es la provincia del Chubut, y supuestamente está parado por un amparo ambiental, pero por lo que sabemos, aparentemente habrían otros pozos de fracking. Entonces, hay una gran incertidumbre en nuestra sociedad, digamos, hasta qué punto nosotros vamos a entregar el agua a estas empresas. Y fíjese que justamente en este momento hay una ciudad, Sarmiento, que está aproximadamente a 80 kilómetros de Comodoro Rivadavia, que es el lugar donde se encuentra el lago Muster, el lago que a través de un acueducto nos llega a nosotros, ¿no? Con ese líquido vital tan importante para Comodoro Rivadavia. Y hoy por hoy toda esa gente de Sarmiento está movilizada a través de las redes sociales porque ha desaparecido un lago, que es el lago Colwehuapi, ¿no? Y nos queda solamente el Muster. Entonces yo me pregunto, o le pregunto a la gente que hoy utiliza la nafta para transportarse a través de los vehículos, que bueno, que generan tantas cuestiones, ¿no? El petróleo, les pregunto hasta qué punto nosotros vamos a entregar nuestro trabajo, nuestra energía como sociedad, para que el día de mañana directamente desaparezcamos, porque si no hay agua, no hay vida. Entonces, ante esa cuestión, hoy por hoy estamos, ¿no? Una cuestión muy difícil de resolver.
Zulma, también queríamos preguntarte cómo ha comido el petróleo a otras actividades económicas de la zona. Recuerdo alguna vez hablar con gente que nos comentaba que, por ejemplo, todas zonas que se dedicaban a la fruta han quitado justamente esta posibilidad para poder vender sus campos y que se lo den, por ejemplo, a un pozo petrolero, ¿no?
Sí, porque, digamos, donde se instala un pozo de petróleo, digamos, se le paga a la persona dueña del campo por esa extracción, ¿no es cierto?, de petróleo. Por la instalación del pozo. Y el tema es que muchas veces, o sea, además del tema de faltar el agua, es muy caro criar ganado o llevar adelante la explotación de la agricultura, y bueno, muchas veces realmente quedan sí o sí las torres de petróleo, o sea, y por otro lado tampoco hay una actitud de los partidos políticos ni locales, ni provinciales, ni nacionales para poder generar actividades alternativas, ni siquiera la generación de energías limpias. O sea, hoy por hoy, en un lugar donde hay muchísimos, en donde podríamos aprovechar la energía eólica, solamente se instalaron 25 molinos, de los cuales funcionan 2 o 3. O sea, no hay una mirada a largo plazo, como le decía. No hay un fomento de actividades alternativas. Y hoy por hoy la ciudad de Comodoro ha comenzado recién ahora a cuestionar ese tema, ¿no? Tratar de generar otras cosas y no solamente basarnos en el petróleo que nos ha llevado a una situación realmente de mucha gravedad.
Zulma, venimos hablando de los impactos sociales, los impactos ambientales, lo que pasa con las actividades laborales en la zona. Y varias veces hemos leído artículos y también hemos escuchado el testimonio de mucha gente del sur argentino hablándonos también de cómo se conforman aldeas muy propensas a la trata de personas por el tipo de industria y el tipo de tiempos de trabajo que genera el petróleo. ¿Qué nos puedes contar al respecto de esto?
Sí, bueno, acá es muy común el tema de los VIP, le denominan, ¿no? Pero son lugares donde realmente hay trata de personas, de prostitución. Hay mucha droga, inclusive en los yacimientos también. se ha llegado a un punto, como le decía, de mucha gravedad, donde no solamente hay un aislamiento por parte del trabajador, sino la utilización de la droga para poder seguir trabajando, ¿no? Porque está en una situación de mucho, digamos, de soledad y también de mucho trabajo, porque es muy difícil el trabajo este, ¿no? Estar en medio de la nieve, utilizando maquinarias pesadas, solamente conversando con sus compañeros, en situaciones que también uno piensa cómo se podrán llevar ese hombre con otros compañeros, en un aislamiento de 15 días donde no ve su familia. Bueno, todas estas cuestiones lo llevan también a tener que utilizar a veces la droga para seguir trabajando. Y eso es algo que el mismo sindicato del petróleo lo ha manifestado, ¿no es cierto? Pero sin embargo seguimos con el mismo tipo de trabajo. O sea, si bien se denuncian estas cosas, no hay una solución ni tampoco un cambio de forma de trabajo, ¿no? Porque llevar a una trabajar 12 horas seguidas en una situación de este tipo no es nada fácil. Y sin embargo, a veces, por eso nosotros no participamos de este tipo de marchas donde se encuentran miles de personas. Si bien nosotros nos solidarizamos con todos los despedidos, también planteamos que muchas veces pedimos más de lo mismo. O sea, estamos pidiendo más explotación, estamos pidiendo seguir con una energía que hoy prácticamente en muchos lugares, en muchos países, ya es el pasado. El petróleo es el pasado. El petróleo nos saquea el agua. O sea, empecemos a pensar de otra manera. Y eso es lo que nosotros estamos planteando hoy. No, Zulma, llevar al hombre a una situación de total aislamiento.
Uh-huh. Es muy complejo pensar la situación de ustedes diciendo esto en el marco de movilizaciones de 60.000 trabajadores, trabajadoras, en un momento donde es muy sensible el tema de los despidos, de la incertidumbre económica de la mayoría de los argentinos. ¿Cómo es la convivencia entre asambleas vecinales, su foro socioambiental, con sindicatos, por ejemplo?
Mire, nosotros no tenemos una relación directa con los sindicatos, pero sí nos hemos manifestado muchas veces a través de los medios de comunicación. En su momento hemos participado de audiencias públicas referidas al tema del fracking, pero sí, o sea, nosotros lo que hacemos es manifestar lo que nosotros pensamos, y muchas veces la gente está de acuerdo, y en otros momentos, digamos, no nos plantea esto de que es una contradicción. Pero en realidad, si usted se pone a pensar, cada detalle, se va a dar cuenta que esto en sí no es una contradicción, es una transición. O sea, no podemos pasar de un día para el otro del extractivismo a la defensa de la tierra y del agua. Es una cuestión que sucederá con el tiempo. Y digamos, no plantearlo significaría que seguiríamos de la misma manera. Y plantear significa que algún día esto cambiará, ¿no? Porque fíjese, como le decía hace un momento, Sarmiento era una ciudad que no hablaba sobre el tema del agua. Y sin embargo, mañana se reúnen en la plaza y seguramente serán cientos, porque estamos viendo que los lagos comienzan a desaparecer. Uh-huh. Digamos, es la situación que sucede a nivel mundial. Las grandes potencias se reúnen muchas veces a no decidir nada, pero los pueblos están dándose cuenta que no necesitan técnicos para que les digan lo que realmente está sucediendo. Lo están viendo delante de sus ojos.
Por supuesto, y lo difícil de pensar en avances transicionales, inclusive en esta época en la cual, por ejemplo, el ministro de Argentina pertenece a la corporación Shell, ¿no?
Exactamente. Sí, y donde acá el actual gobernador le dio en su momento concesiones petroleras a Pan American Energy por décadas, uh-huh. ¿Sí? Y donde vemos un intendente que es también del Frente para la Victoria, ¿no? Y que lamentablemente este señor está pidiendo que haya megaminería en la meseta de la provincia del Chubut.
Ahí vemos las continuidades gubernamentales, a pesar de lo que solemos diferenciar entre un gobierno y otro, vemos que hay un modelo productivo que parece no tocarse, ¿no? Que se profundiza, cambie el gobierno o no.
Exactamente, no hay ninguna, prácticamente ninguna diferencia. Si bien yo respeto la opinión de mucha gente que está por uno o por otro, lo único que nosotros planteamos que hay una línea común, que es la de mantener estas multinacionales a cualquier precio, ¿no? Y esto es lo que realmente nos preocupa. Y por eso le digo, no tenemos que callarnos, por más que hayan 60.000 personas a favor de todo esto, ¿no? Uh-huh. Sino que falta conciencia y falta también mucha información acá.
Zulma, gracias por esta mirada en este momento. Te mandamos un beso grande.
No, por favor, a ustedes. Muchas gracias.
Zulma Busqueda, del Foro Social Ambiental de la Patagonia de Comodoro Rivadavia, donde el viernes marcharon 60.000 trabajadores y trabajadoras del sector petrolero, pidiendo justamente que se mantengan los puestos de trabajo, denunciando al gobierno nacional por no cumplir con el acuerdo de subsidiar el precio del barril, obviamente queriendo conservar las fuentes de trabajo, pero desde el Foro Social Ambiental de la Patagonia de Comodoro lo que dicen es, entendemos la cuestión laboral, discutamos en algún momento el modelo productivo y sus consecuencias en nuestra vida.